es mi color de identidad.
Bueno, estamos de vuelta. Qué linda canción, Facundo Cabral, capo. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Capo. Bueno, vamos a empezar entonces, Carlos, ¿te parece?
Un poco modernizador eso lo que decís vos, ¿no?
Porque a mí me gusta por lo del vino.
No, yo pensaba en los tractores.
Claro, bueno, pero viste, podemos cambiar con algo que termine en ores, no sé, ahora no se me ocurre.
Excavadores.
Excavadores, claro, cultivadores.
Cultivadores, ¿eh? Claro.
Así va. Que, qué grande. Bueno, che, estamos ahora sí, Pepe, con vos formalmente.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿vos?
Bien, gracias por invitarme. La verdad que nada, me gusta estar del lado del que siempre se resiste.
Sí, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. A veces más, a veces menos.
Bueno, Pepe, bien. Contanos cómo entraste en esto de la cocina, vos, porque sos cocinero profesional, fuiste cocinero profesional, la cocina es parte de
mi
tu
vida. Sí, bueno, mira, yo lo conté una vez, pero siempre la cuento, la experiencia y la anécdota porque vale vale mucho. Yo estaba en me puse en pareja con una mujer que todos los fines de semana me quedaba a dormir. Y siempre que me quedaba a comer, había hizo lentejas. Entonces,
¿duró mucho eso?
El guiso, no, dura hasta hoy.
Entonces, bueno, vamos a ser cuidadosos.
Fui cuidadoso. Dura hasta hoy esta historia. Pero el tema es que ahí me empezó a agarrar la inquietud. Dije, ¿cómo puede ser que todos los días comamos lo mismo? Y ahí me di cuenta que en realidad no sabía cocinar. Entonces me puse a cocinar y empecé a descubrir que una cosa muy interesante que pasa en general cuando uno cocina, que parece algo muy simple, pero que es que en realidad el que cocina siempre cocina para otro, no cocina para uno. Y que la mayor satisfacción de aquel que cocina para otro es la cara que pone aquel que está, digo, puede ser cara de satisfacción, sí, o cara de estoy comiendo algo horrible. A partir de ahí, me empecé a meter en el tema, empecé a conocer. Fueron la época de los 90, del 1-1, donde se empezaron a conocer en la Argentina un montón de productos que eran, en realidad, eran inaccesibles para mucha gente. Así que yo, langostas, productos importados. Yo me empecé a meter en el tema y me empecé a dar cuenta que me empezó a gustar, y ahí empecé a estudiar. Estudié con el Gato Dumas, después de una charla con Calabrese, que es uno de los ahora conductores del programa Cocineros Argentinos, que me dedicó 2 horas de su tiempo. Eso fue lo que me hizo decidir a estudiar con ellos. Y esto se vinculó también con que yo en ese momento cursaba licenciatura en Historia en la Universidad de Buenos Aires, y me empezó a interesar el tema de la cocina vinculada a la antropología, vinculada a la historia. Y me di cuenta que como cocinero era bueno, pero que me estaba faltando algo. ¿Cómo vincular lo que uno hacía? No sé si era bueno, me gustaba. ¿Cómo vincular lo que a uno le gusta con otro aspecto que para mí es muy importante, que es lo social? Digo, ¿cómo puedo hacer yo para que de un conocimiento que genera situaciones individualistas pueda transformarse en algo distinto? Dale.
Estamos conversando con José Pepe de Michelis, cocinero profesional, que nos está contando cómo llegó a esto, que es mucho más que un hobby, ¿no?
Exacto. Y no, bueno, qué sé yo, empecé, hice mis pasantías, trabajé en restaurantes, hasta que un día empecé a buscar esto de digamos, pasado los 90, donde uno consumía productos importados y la crisis y venía la crisis del 2001, 2002, uh-huh. Conocí la experiencia de lo que fue el galpón de Chacarita, ¿no? De las mesas de trueque y cómo los productores que estaban no pudiendo sobrellevar la crisis empezaron a acercar sus productos a lugares donde había gente sin recursos que podía, a través de esos productos, dar otras cosas, intercambiar y, no sé, por lo menos alimentarse.
¿Era medio como un trueque en ese momento?
En ese momento sí, cuando, ajá, empezó el galpón, sí. Yo me sumo al galpón muchos años después, cuando me llaman para, porque necesitaban un cocinero que hubiese tenido, aunque sea una experiencia de carácter social o político, porque en definitiva, todos estos ámbitos, hasta desde lo que es el galpón o lo que es el mercado Bonpland y otros uh-huh. que han aparecido, tienen su correlato político, como también el Buenos Aires Market, que promociona el gobierno actual, ¿no es cierto? Se tiene una arista. En todos la característica común es que son productores, generalmente de sectores medios o medios bajos, que necesitan vender su producción. Y en general los que consumen esa producción es gente de sectores altos, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando yo entré al mercado, ya me venía interesando el tema de la cocina agroecológica, del cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Pero también me empezó a interesar empecé a ver que esto se había producido, estos mercados comunitarios se habían producido por organización, por desarrollos organizativos, por organización de ideas. A veces con un carácter muy muy contestatario a un sistema, digamos, que nace injusto, como es el sistema capitalista, y muchas veces por una cuestión comercial. Y la verdad que, nada, me empecé a meter en el tema, empecé a investigar, qué sé yo, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero vincular un saber que es que está caracterizado como de estrellato individualista en algo que genere en la gente organización y concientización, no solo de alimentarse bien, sino un poco lo que hablábamos con Carballo antes de empezar el programa, cómo podemos hacer de esto una opción que enfrente lo individual, que muestre que lo individual, la organización, la salida individual es una opción falsa, y cómo podemos hacer con esto para organizar, para generar trabajo, para desarrollar ideas de comercio justo, no solo, digamos, el tema de como sano, ¿no? Porque uh-huh. comer sano muchas veces está vedado solamente a aquel que puede pagarlo, que puede pagarlo, ¿no es cierto?
Claro. Y bueno, vos hiciste esa experiencia varios años
en el galpón,
aprendiste seguramente muchas cosas, ese de diálogo con los productores que iban al galpón, con los consumidores, aunque suene una palabra que le tenemos que encontrar otra mejor, más afortunada, porque suena mucho a cliente, a marketing, no sé a qué. ¿Vos dirías que a partir de eso tu alimentación, la de tu familia, fue cambiando, pero fue también cambiando la visión que vos tenías de que tendría que ser la sociedad, incluso las políticas públicas, para que esto sea posible?
Mira, yo tengo opiniones, varias opiniones, no solamente una, y en general las opiniones de uno se van modernizando de acuerdo a las circunstancias. Yo digo que estamos ahora en una etapa, y quiero dejarlo bien claro, estamos en una etapa donde el Estado está mucho menos presente en la problemática de los sectores más postergados, y donde las peleas para que el Estado genere políticas en defensa de esos sectores es muy reacia, el Estado se está retirando, y he vivido épocas donde el Estado ha estado un poco más presente, no del todo, pero ha estado un poco más. De las políticas públicas puedo decir que faltan muchas cosas. En primer lugar, no solo subvencionar al productor, sino también al consumidor. Sobre todo referido a este tipo de alimentación. Porque si uno va al mercado central, consigue productos baratos, pero tal vez no de la calidad. Digo, cuando hablo de la calidad en el mejor sentido. Digo, porque todos tenemos derecho. No tiene que ser un privilegio comer bien. Tiene que ser un derecho.
Es un derecho,
¿no es cierto? A veces se puede ejercer y a veces no. ¿Cómo podemos hacer para ejercer ese derecho? Yo estoy conecto esto con una experiencia que yo te comenté.
No, de eso queríamos hablar después. Vamos a hacer un cortecito, vamos a hablar, perdón, en la segunda parte de la experiencia concreta que está desarrollando ahora en un lugar concreto del territorio. Bien. Que puede ser representativo en muchos otros lugares del Gran Buenos Aires. Y de las políticas públicas que vos tenés presente como más necesarios o más exitosas del periodo anterior, por ejemplo? Bien. ¿Cuáles remarcarías?
Mira, yo en realidad es una experiencia colectiva de carácter más autogestivo, que yo te contaba que en los 90 hay una experiencia, digamos, los 90 fueron, digo, para compararlo con lo que es hoy, bastante parecido a lo que está empezando a pasar, tal vez en menor grado, porque habíamos venido de una crisis como fue lo de la hiperinflación. Tengo que redondear bien. Es un tema. En los 90 en La Matanza hubo una experiencia autogestiva de conformación de una panadería de carácter social del movimiento de desocupados y jubilados. Estuvo auspiciada y subvencionada por el gobierno de Canadá. Incluso hasta han sacado un libro en dos idiomas, en castellano y en inglés, y es muy interesante y muy instructivo de cómo ellos, a partir de una necesidad individual, pudieron organizarse colectivamente y plantear una salida de conjunto. Sería interesante que haya políticas públicas que generen ese tipo de salidas colectivas, pero no como cosas excepcionales, sino como constantes, como política de Estado. Es lo que creo que no hay, me parece.
Bueno, en un ratito nomás entonces volvemos con José de Michelis y vamos a hablar de la experiencia concreta que está desarrollando ahora entonces. ¿Sí?
Dale, sí, gracias.
Bueno, ya tenemos en línea a... y seguimos entonces con José Pepe de Michelis, cocinero profesional y agroecológico. ¿Te gusta, Pepe, eso?
Sí.
Cocinero profesional y agroecológico. Sí. Bueno, y había quedado algunas cosas que vos tenías que comentar, creo, vos, Carlos. Carlos.
Estaba tratando de...
De concentrarte.
De concentrarme un poco, porque en la pausa habíamos comentado con Pepe que la hora iba a compartir muy sintéticamente qué está haciendo en la cava. Y yo le dije, caramba, capaz que haya que explicar que estamos hablando del barrio de la cava, no de la cava donde uno puede darse algunas degustaciones y algunas cosas.
No de la cava de vinos. Bueno, antes quería un segundo agregar. Cuando me dijo agroecológico, lo que más me interesa no es solo el proceso de producción, sino lo que implica la producción agroecológica, que también es muy importante.
Seguro.
El tema del respeto a los derechos laborales, ¿no? Porque la gente, digo, sería... yo no podría consumir no podría comprar un pullover hecho por lana agroecológica construida o tejida por los talleres clandestinos de alguna afamada marca de ropa, por ejemplo. Que seguramente esas personas deben consumir esos tipos de productos y no saben que tiene que hacerse en base también con características sociológicas, es decir, respetar los derechos del trabajador, que tengan todos sus derechos garantizados, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de la cava...
Pepe, aclaro una cosita. No, que está bueno lo que decís vos, porque eso es lo que diferencia la producción agroecológica de la producción orgánica, ¿no? Los productos orgánicos muchas veces, que están dentro del nicho de lo que es el capitalismo, es un negocio más, no tienen en cuenta todo esto que acabas de mencionar vos, de derechos laborales y demás.
No, incluso cuando a la gente le comentás que es importante que el trabajador tenga garantizado todos sus derechos, es como que les molesta, ¿no? Claro. Entonces es un tema, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente de que uno también es parte del ambiente, que no existe el medio ambiente? El medio ambiente es un criterio depredativo, ¿no? Y nosotros somos parte de un ambiente. La Cava es un barrio, una villa en San Isidro. En San Isidro tenés varios barrios, pero el contraste más grande está entre los que están cerca de lo que es la Horqueta, con esas casas, tremendas casas, monstruosos palacios, y lo que es la Cava. La Cava es un pozo, por eso se le dice cava, donde se sacaba tierra y se rellenaba en otro lado. Y queda en San Isidro. Yo lo que hago, a partir del año pasado, un grupo de gente se me acercó y me dijo que querían dar talleres de cocina para que la gente participe, para que se sume, para que, no sé, para acercar un conocimiento más al barrio. Eran otras las características del país, ¿sí? Iba a ser más de carácter recreativo. Y cuando me convocaron, yo dije que yo no tenía problema, que lo iba a hacer gratuitamente, como cada vez que doy este tipo de talleres, pero que estaban equivocados en un punto, que para mí se venían épocas difíciles. No me creyeron tanto cuando les dije eso.
¿Cuándo fue que le dijiste esto?
¿En qué momento? En septiembre.
¿En septiembre?
Sí. Le dije, se vienen tiempos difíciles, tiempos de ajuste, sea porque pueda ganar un gobierno que vaya a ajustar, o sea porque las condiciones de la economía mundial iban hacia eso. Uh-huh. Uno puede decir, bueno, estamos hablando del taller de la Cava, en un barrio, en un sábado a la mañana, de 9 a 12. Sí, bueno, pero digo, no hay que quedarse con el árbol, hay que mirar el bosque a veces. Y eso es lo que a mí me gusta. No hablo en general de esto con la gente. Lo hablo acá porque me parece que es un lugar ideal para eso y es un momento oportuno. Pero cuando empecé a ir a la Cava, lo hice con este criterio que hablamos en el bloque anterior, el tema de la alimentación sana, el tema de la organización de la gente, de la organización de ideas, y de con un claro objetivo de enfrentar un modelo de exclusión. ¿Qué es esto de enfrentar un modelo de exclusión que suena tan así, tan rimbombante? Es cómo podemos hacer para morfar más barato y que la gente no entre en situación de desnutrición o de mala alimentación. Es eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para aprovechar con los pocos recursos que tengo o cada vez tengo menos para comer mejor? Es característico que en los sectores más pobres de este país y de cualquier país que uno vea, que en general es gente que muchas veces no llega a comer lo necesario o come gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Qué sé yo, fideos, arroz, papa, y deja un montón de otras cosas que o es de difícil acceso o no saben cómo hacerlo, o por una cuestión hasta de gusto y de cosas que se le ponen a los fideos industriales, hacen que los chicos consuman mucho más eso que otras cosas. Los industriales.
Y los medios de comunicación, algo juega también.
También, ¿no? sí, hay un montón de factores que andan dando vuelta ahí y que hace que la gente consuma una cosa y no consuma otra. Y aparte hay este criterio de que hay que comer algo que llene. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay que comer algo que alimente, que esté bueno, que sea rico, que sea vistoso, porque, vamos a ser sinceros, digamos, en la Cava miran televisión y miran canales de cocina. Claro. ¿Sí? No, tal vez no pueden acceder a eso, ¿sí? A ese tipo de platos, pero los ven, ¿no? Es como el trabajador de la Ford, que por ahí, hasta hace poco podía comprarse el auto, pero digo, ¿no? Uno decía, ¿cuánta gente hay que labura de algo, qué sé yo, fabricando auto y no se lo puede comprar, por ejemplo? Uh-huh. Y no tiene que ver esto, y quiero decirlo, no tiene que ver esto con esta idea que está dando vueltas ahora. Yo sé que es un poco largo, perdón, pero bien.
Sí, perdón, te interrumpo una cosa. Sí. No, porque dijiste que los que fabrican autos no se los pueden comprar. Nosotros hablamos del campo y nunca pudimos comprar ni media hectárea, ¿no?
Es verdad.
Viste, somos agrónomos y estamos ahí.
Es así, ¿no? Y el trabajador del campo tiene la aspiración, muchas veces errada, de querer ser como el patrón. Es un tema ese, ¿no? Y el patrón incentiva esa idea. Esta idea que está dando vuelta ahora, como hablaba hoy Carlos del tema de la independencia, ¿no? Del nuevo spot del gobierno de la meritocracia. ¿Viste? Vos sos porque te esforzás. Yo escucho mucho eso, ¿viste? Uno, si pudiera, podría salir y podría hacer esto y podría hacer lo otro. Hay mucha gente que piensa eso de la gente que vive en la villa. Piensa que es porque no se esfuerza.
Sí.
Yo siempre cuento la anécdota de una amiga que me quiso llevar en auto. Tuve esta discusión con esta amiga, me hablaba de que la gente de la villa era gente que en vez de comprarse un televisor tendría que gastar la plata en comida, como si una cosa invalidara a la otra, o como si ni siquiera pudiera tener televisor. Y cuando me llevó en el auto, porque me quería acercar hasta mi casa, vi que tenía un Fiat 128, estoy hablando hace muchos años, porque también esta discusión viene de hace muchos años, ¿no? Uh-huh, sí, y le dije, ¿tenés un Fiat 128? Sí, me dice. Le digo, ay, yo pensé que ibas a tener un auto mejor. Me dice, ay, nene, me dice, a mí me gusta el Mercedes, pero no me alcanza la plata. No, le digo, sos vago como los chicos de la villa, vos. Por eso no tenés un Mercedes. Si vos te esforzaras,
¿Dejó de ser tu amiga?
Sí, no me llevó, no me llevó a mi casa.
Te bajás ya mismo.
Bueno, vamos a tener que ir redondeando, lamentablemente, hoy, porque esto lo vamos a seguir. Contanos, a partir de esta visión que vos tenías de que la cosa se venía dura,
sí,
¿qué propusiste hacer en un minuto?
Bien, yo lo que propuse es hacer un taller que básicamente trabaje sobre el conocimiento básico de las técnicas de cocina, es decir, no de las recetas, sino de las técnicas. Eso por un lado. Por otro lado, les planteé la necesidad de organizar un microemprendimiento autogestivo de carácter, que lo hagan ellos mismos, que sea una panadería de carácter social, que venda pan a precios realmente populares, sin aditivos, sin conservantes, pan liso y llano, ¿sí? Y también otra cosa que les dije es que se junten con la otros grupos que hay en el barrio planteando cosas similares o no, porque el problema del hambre que se viene no es un problema de la gente que viene al taller nada más, ni es un problema de la gente que no está de acuerdo, que no es solamente que es para la gente que no está de acuerdo con el gobierno, no es que las políticas económicas dice, bueno, a ver, vos apoyaste este gobierno, entonces no te va a ir tan mal, vos que no lo apoyaste te va a ir pésimo. El hambre, en un punto o en otro, a esta gente le va a llegar, y cada vez más, en salud, el tema de la salud, del frío, no tanto el tema de las tarifas, digo, la luz, no pagan la luz, no porque no quieren, sino porque no hay urbanización de la villa, no pagan agua porque no tienen cloacas, digo, estamos hablando de cuestiones básicas, y tienen una garrafa porque no tienen gas de red. Las condiciones muchas veces han mejorado y otras no, lo que no tienen es una vivienda digna como corresponde. Y también con estos fríos y estas cosas, y la falta de trabajo que se está empezando a sentir, se va empezando a resentir en el tema de la salud. Ellos tenían una salita cerca y no está dando las condiciones necesarias para atender a los chicos, es decir, ha habido casos muy graves de gripe A, etcétera, etcétera. La alimentación ayuda, entre otras cosas, a paliar, aunque sea mínimamente, este tipo de cosas. No estoy hablando de una cocina excelsa, ni estoy hablando de usar harinas integrales que son carísimas. Solamente es cómo adapto yo la cotidianidad de esta gente, es decir, lo que come todos los días, y darle un poco, ayudar, pensar, trabajar, para ver cómo podemos hacer que esto que es algo que no es tan nutritivo todos los días sea un poco más nutritivo.
Che, Pepe, ¿vas a venir acá también a contarnos entonces cómo se hace eso?
Sí.
En programas
sucesivos. Sí, todas las veces que haga falta.
Bueno, dale. Y eso de recetas no técnicas de cocina, a mí me quedó picando, esto me
parece. Sí.
Nos interesa muchísimo a todos. Gracias, Pepe de Michelis, por compartir este espacio por nosotros, por el trabajo que estás haciendo, y nos vamos a seguir encontrando acá en la Feria de Agronomía y en muchos otros lados.
Seguramente.
Bueno, muy bien, vamos a seguir de largo con el